Martín, bienvenido.
Hola, Gonzalo, ¿cómo te va?
Hoy para uno de mis favoritos de aventuras, el señor Jack London. Lo recuerdo mucho de Colmillo Blanco, recuerdo haber leído El Lobo de Mar, no lo tenía demasiado presente. Recuerdo sobre todo, aparte leí en la misma editorial, esta que lo tenés vos, la colección...
Millonarios del libro.
Millonarios de Bruguera. De Bruguera. Una novela de Jack London bastante poco conocida, que es una historia protagonizada por hombres de las cavernas, se llama Antes de Adán.
Esa no la leí, Colmillo Blanco sí, pero rápidamente. Jack London, 1876 y 1916, apenas 40 años. Un tremendo rebelde y un tremendo aventurero. Siempre vivió en el límite de sus posibilidades haciendo trabajos físicos. Trabajó como marinero, trabajó en las vías de ferrocarril, en los molinos de yute, en minero independiente de Alaska, de donde sacó todos los datos para el Colmillo Blanco. Y vos imaginate, al nivel que estaba la medicina en ese momento, todo ese esfuerzo físico desmesurado lo desgastó rápidamente. Esas condiciones de vida acaban con cualquiera y fue lo que le pasó a London. Además, en esos ambientes, indudablemente, él bebía mucho, como se nota rápidamente también en El Lobo de Mar. Pero fue una libre vida elegida. Él eligió vivir así. Y creo que debe haber sido una persona que disfrutó tremendamente de lo que estaba haciendo, porque eso lo compensaba, y principalmente en El Lobo de Mar se nota, que todas sus andanzas y todas sus aventuras estaban presididas y acompañadas de una gran literatura, porque solo un gran intelectual puede hacer El Lobo de Mar. Vamos a concentrarnos en El Lobo de Mar. ¿Sabés a qué la comparé cuando la terminaba de leer ahora, Gonzalo? A la tragedia de los Andes, que para mí es de los acontecimientos más excepcionales e impresionantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en este caso un grupo de muchachos de clase media alta que caen, aterrizan siendo muy jóvenes en el medio de la nada y se encuentran de un día para el otro en un medio totalmente violento, primitivo, agresivo y que no tenía la más mínima idea que podían terminar ahí. Al personaje Humphrey Van Weyden le pasa algo bastante similar. Es un pituco de San Francisco que está en el barco Martínez, que va a hablar de Nietzsche y de Schopenhauer con un gran amigo y naufraga. Y en ese naufragio es recogido por una goleta que se llama el Ghost, en el cual la tripulación, que era una manga de anormales y de bestias, por eso es la comparación con esos medios hostiles, él solo no tiene más remedio que dedicarse dentro de esa tripulación dedicada a la caza de focas a sobrevivir. Y ese sobrevivir está basado en un intelectual dedicado a la filosofía y a la literatura, quien carece de cualquier tipo de preparación deportiva y manual, y criado a su vez de un aspecto muy femenino, Gonzalo. ¿Por qué? Era extrañamente femenino. Tal es así que cuando lo sacan del agua, a mí me sorprendió, cuando lo sacan del agua del naufragio, se descubre la piel lechosa y blanca de él, y le hacen fricciones para reanimarlo, y le sangra la piel apenas con las fricciones. Ese hombre es en contraposición a Wolf Larsen, que es el capitán del barco, que es el típico self-made man americano, de grumete a capitán, de capitán a propietario. Pero en cuanto a la actitud de Wolf Larsen, vamos a decirlo rápidamente, creo que son los personajes más terribles, más siniestros, más monstruosos en la historia de la literatura. Es impresionante. Es un autócrata que impone su voluntad permanentemente, con autoridad de su físico, que ahora vamos a hacer algunos comentarios, pero también cuando reventar a piñazos, lo reventaba a todos. Hay una escena en el castillo de proa que él siente que le están haciendo una traición los tripulantes y los pescadores de las focas, que se mete en el castillo de proa contra 10 y los revienta tortazos a todos. Pero hay que leerlo eso, porque es como un superhombre. Me hizo acordar a ese cuadro precioso de Goya, El Titán. En el momento que estaba leyendo esas páginas, sentía ese hombre inmenso que les gana a todos. Y cuando él agarra a Hump, lo empieza a educar. Es una especie de educación sentimental diferente, no la de Flaubert, totalmente lo contrario. Entonces, él ve que Hump es un intelectual, hijo de padres acomodados, pero que siempre le dice lo mismo: tú siempre no hiciste absolutamente nada por las tuyas, todo lo tuyo fue de papá. Acá vas a aprender a ser un hombre. Y de entrada lo manda a la cocina. Y dentro de la cocina tiene que someterse a las órdenes del más desgraciado de todo el barco, quien además lo humilla, se llama Mudgridge. Lo humilla, le pega, lo roba, lo castiga, lo quema. Pero poco a poco hay una relación maravillosa entre el hombre lobo de mar, Wolf Larsen, hay que decir que Wolf es lobo en inglés, que lo compara al intelectual, a Hump, como le decían en el barco. Era la formación cultural. ¿Por qué? Porque Wolf Larsen era un hombre tremendamente culto. Y en ese sentido es muy parecido a lo que pasaba a London. London debe haber sido un hombre despiadado, terrible, excesivo, o por lo menos conoció a esos hombres. Pero a su vez siempre en sus aventuras iba leyendo. Como quizás haya que ir, siempre hay que ir leyendo. No se puede vivir sin un libro al lado de la mesa de luz, o donde estés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso que había absorbido Larsen y que había absorbido Hume, esas inteligencias naturales se dan cuenta, y por eso se hacen amigos, si se puede decir amigos, que la única forma que manejar ese barco, en la imaginación mía, como manejar lo que era los Estados Unidos hace 200 años, era a través de la fuerza, a través de la violencia. Entonces, a medida que va en la educación sentimental este muchacho, y a medida que se va diezmando la tripulación, le dan el cargo de oficial. Hay que ver el autoritarismo con el cual él entrega el cargo de oficial y lo saca a la cocina. Porque ahí tiene que empezar a manejar las velas, Gonzalo. Y no tenía ni idea lo que era una vela, lo que era una amarra, lo que era un barlovento. No tenía ni idea de los vientos. Imagínate los vientos del mar de Bering, en la casa de focas, esa manga de borrachos tremendos hace 150 años, que sin embargo ninguno se quejaba. Eran todos semihéroes, semimonstruos. Al final él aprende mucho y aprende y consigue caminar por sus propias fuerzas, como le dice él. Ya no es el hijo de papá en un mundo lleno de hombres muy violentos y rudos. La historia se complica por dos motivos. La primera es interna. Wolf Larsen ve al Macedonia, que está manejado y sometido a las órdenes de su hermano Death Larsen, Muerto Larsen, que se odian entre ellos. Entonces se producen unas peleas entre ellos para robarse las casas de las focas, que además está muy bien explicitado cómo se cazaban las focas. Es muy violento para sacarle todas las pieles. Entonces se pelean entre ellos y hay una serie de movimientos rápidos entre eso. Y cuando termina esa pequeña guerra, lo ve en el camarote, este muchacho, Hump, al coloso, que parecía un dios griego, y vio ese físico inmenso, y dijo, con razón, pero él ya tenía el germen de la destrucción por la violencia, además, por su propia violencia y el temor cerebral. Ya terminó. Después hay un tema exterior, obviamente una mujer náufraga, se llama Maud Brewster, que también es hermosísima, que los dos se enamoran de ella. Es una gran escritora, por otra parte, que curiosamente Wolf Larsen conocía su obra y también él, en la cual hay una serie de sucesos. Rápidamente, para concluir, es un libro que da para hablar muchísimo. En la sociedad actual, que esto se me estaba ocurriendo hoy, y estuve leyendo en una última The Economist, en la sociedad actual las grandes compañías norteamericanas pagan costosísimos honorarios a sus ejecutivos para aliviar el estrés físico y mental de luchar contra los elementos. Quieren que esos empresarios sean más fuertes, más duros, más primitivos. Este señor Wolf Larsen, en otra educación sentimental, no fue sino un precursor instructor avant la lettre que transforma a un intelectual casi afeminado en un marino fogueado, cabal, fuerte, que termina sometiéndolo a él en su lecho de muerte en el transcurso de unos pocos meses de una vida infernal y maravillosa para leer.
La edición es de Bruguera la que vos tenés, Martín. Yo en esas porque la leí.
Esto lo rescaté. Yo pensé que lo tenía que comprar y fui allá a esa biblioteca mía que está en la casa de mis padres. Lo vi con un amor y me lo devoré en la feria.
Nos vemos, Martín. Nos despedimos. Chau, hasta mañana.
Que pase bien.